Esto es el latinroll.com. Estamos en Casa América descubriendo música, bueno, es casi teatral lo que acabamos de ver, pero muy influenciado con muchísimo rock, una carga de energía brutal. Estoy con Javier y Poli, con Poli, con Javier, on, off. ¿Quién vendría a ser on y quién vendría a ser off?
Mira, en realidad ninguno de los dos, pero él se hace más cargo de off por alguna circunstancia porque le rima mejor con el apellido. Y yo agarro lo que queda, ¿viste? O sea, el on, depende de hacer, digamos. Pero en realidad no está referido a eso, no es uno y el otro, ¿viste? Sino que es justamente esa cosa de, ¿viste?, prendido y apagado, de stand-by, de estar en el medio, de estar. De eso se trata un poco.
Javi, ya me acordé, fue en el 2008 en La Plata, Laberintos entre artistas y dialectos, arista, creo que era aristas y dialectos. Creo que me hicieron la misma corrección en La Plata ese día, porque lo dije mal también. ¿Cómo nace la idea de este proyecto, ¿no? Porque es algo muy, muy único. Es verdad que desde que salieron los Black Keys o desde que Jack White creó los White Stripes, esta forma del dúo se posicionó dentro de la música, pero evidentemente lo de ustedes es algo completamente diferente.
Sí, la idea original, Poli la viene arrastrando ya de hace un tiempo. De hecho, tuvo otras formaciones con dos chicas en batería. Y yo creo que lo que sucede es que el complemento de, en este caso, de dos músicos, hacen como que convergen casi como si fuera una banda de tres o cuatro personas, ¿no? Yo creo que, como los ejemplos que acabas de dar, yo creo que acá la energía es cubrir todos los puntos musicales siendo dos personas y no agregando un tercer músico. De hecho, bueno, hoy hubo un invitado, Abril Sosa, pero es como una paleta de color agregada al proyecto, pero creo que el espíritu de Onoff es eso, es entre dos resolver una serie de cosas y salir airiosos.
Hablando del instrumento, el stick este que tienes, yo claro, nunca lo había visto y como decías en la introducción, debe ser re jodido de tocar. Yo soy guitarrista pésimo y ahora me puedo imaginar lo que puede ser tener un bajo y una guitarra simultáneamente en el mismo momento tocando las cuerdas, o sea, tocando como piano, ¿no? Pero es un piano además muy raro y muy demente poder tocar, esa parte eléctrica más aguda y luego slapeando el bajo. ¿Cómo llegas a este instrumento y hace cuánto estás tocando esto?
Mira, en realidad yo lo conozco hace muchos años, yo hace 30 y pico, 32, 33 años que toco este. Toco otros instrumentos también. Y imagínate esa situación hace 40 años atrás, en la que no había videos, no había YouTube, no había internet, no había nada. Era una cuestión de que vos escuchabas bandas, por ejemplo, a mí me gustaba mucho Crimson, y escuchaba ese sonido y no sabía qué era, hasta un día que escuché ese sonido y finalmente lo vi en vivo a un tipo tocarlo, a Ricky Sanpaz, y dije, eso es lo que yo quiero, y tardé muchos años en conseguir uno, el primero que tuve, es un Chapman original, y es bastante difícil, pero una vez que pasás determinadas situaciones, ¿viste?
Determinadas pantallas como un videojuego ya.
Claro, ¿viste? Ya empieza a cambiar la situación y empieza a cambiar tu concepción de lo que es y no solamente de eso, sino que empezás a entender claramente, muy claramente, que más allá del objeto exótico, ¿viste?, es un instrumento que te permite expresar un montón de cosas distintas a cuerda viva, a diferencia de un piano. Vos tenés el control de la cuerda, ¿viste? Está ahí, no está adentro con un martillo. Los martillos los haces vos con los dedos, el bending también, ¿viste? Pero es un instrumento más, un instrumento muy poderoso, verdaderamente. Pero si vos lo abordás, la mejor manera de abordarlo es del lado de la música y no del instrumento en sí.
Hablando un poco de las canciones, bueno, si se pueden considerar canciones, porque yo veo que son como movimientos, como capítulos, como episodios, como una parte también muy teatral, volviendo a esa parte teatral. Lo que está grabado o lo que estuve escuchando antes para preparar un poco esta entrevista y después de verlos hoy en directo, se llama 10 formas de hacer fácil lo difícil o algo así, ¿no? Vendría a ser una cosa por cada dedo, por cada cuerda del stick, diría yo.
Sí, sí, son 10 maneras fáciles de volver las cosas más difíciles. Que es una cosa muy frecuente. Es más, creo que es lo que hacemos todo el tiempo. Las cosas son fáciles y las complicamos terriblemente. Bueno, yo me especialicé en hacer eso, evidentemente, pero un poco más, más allá de la vida común, normal, cotidiana, ¿no? Tocando este instrumento, pero bueno, nada, no deja de ser. Es cierto que es un movimiento, es cierto que es raro encasillarlo dentro de que sean canciones. Y aparte, muchas de las cosas que van pasando, hay una lectura verdaderamente, yo lo digo cuando hablo en escena, pero hay una lectura muy particular entre los dos, ¿viste? De lo que está pasando. Entonces vos podés escuchar una versión del disco o podés escuchar los temas en vivo, y si los escuchás y te das cuenta, te vas a dar cuenta que hay un diálogo muy particular en el que hay un juego, en el que muchas cosas no se repiten y que muchas cosas son improvisadas. Y eso le da un condimento muy especial al proyecto.
Hay una cosa muy interesante, sobre todo hablando de la parte rítmica y de los patrones rítmicos que va siguiendo, porque claro, hay mucho aire. Es verdad que el groove es un groove, pero como muy abierto, como que va flotando, y luego pues tienes una parte de, llamémoslo así, del riff o de la melodía de la guitarra haciendo cosas. Pero tú también aportas una manera muy especial de llenar matices rítmicas que habitualmente con otro tipo de proyectos y con otro tipo de música no ocurrirían, ¿no? No sé cómo te sientes respecto a eso.
Es que yo, al no haber voces también en On-Off, es como que hay una parte que está cubierta por melodía, ¿no? En este caso, por el stick. Y yo soy muy de mi idea en la música es de que los músicos tienen que tocar para el cantante, ¿no? Si hay un cantante, tienen que tocar para el cantante. La lírica, la canción, el cantante, está siguiendo una línea, está contando algo, está contando una historia. Y los músicos tienen que acompañar a esa historia, tienen que acompañar al cantante a que cuente ese cuento, ¿no? Y realmente, que es un poquito lo que te decía por ahí recién, realmente el complemento, o nos complementamos muy bien, porque yo también sigo mucho lo que toca él. Yo escucho, y más allá de que nos conocemos, de lo que ya puede tocar él sin improvisar, hasta lo que improvisa, yo ya medio que la lectura esa la tengo como aprendida, ¿entendés? Entonces toco en función del cantante, que en este caso no hay cantante vocal, pero sí hay un instrumento que está cantando.
Sí, sí. Y luego también hay una cosa muy interesante en esa aproximación rítmica y en el aporte rítmico que tú estás dando, porque enriqueces con otro tipo de matices, otro tipo de golpes. No sé, por ponerte un ejemplo, me acordaba mucho de ver tocar a Stuart Copeland, que de pronto hacía cosas en los toms, ¿no? Metiendo alguna matiz para complementar esa melodía, que no era algo puramente rítmico, ¿no?
Sí, es que el rock canción, llamémosle, que el tumpa, tutupa, bueno, eso es como un formato bastante prearmado, ¿no? Digamos, muchas veces, pero no solo la batería, digamos, en el bajo, en las guitarras, muchas veces hay como formatos musicales en donde hay que cumplir una regla, en donde no hay que correrse de dicho patrón, ¿no? Patrón musical. Entonces, esto es un poco lo contrario. Acá es como romper con el patrón. Más allá de tener una línea de conducta, la banda tiene una línea de conducta, hay muchos momentos en donde el patrón se puede romper y está bien que se rompa. ¿Entendés? Entonces, el no seguir un timeline perfecto es lo perfecto.
Claro, como esa libertad que no sé si también está a la hora de componer, ¿no? O de pensar en grabar, porque también es algo muy libre. De pronto tienen esas grabaciones y la puesta en escena en directo se va transformando y se va convirtiendo en una cosa más de jam, más de free. Pero también, ¿cómo es la parte de pensar a componer y de sentarte a grabarlas?
Mira, el tema de la composición, yo siempre digo lo mismo con respecto a eso. Es como muy extraño porque uno casi nunca llega con una idea y empieza a plasmar esa idea y todo, ¿viste? Así directamente, como capaz que la gente cree que uno, ¿viste?, saca una canción en la bañera o va silbando por la calle. Vos vas descubriendo cosas y en realidad lo único que terminas haciendo es limpiando todo lo que sobra de esa idea. Y en realidad terminás descubriendo algo que está dentro de todo el mundo, no es algo que... Vos solamente lo limpiaste, la piedra, y encontraste el dinosaurio, ¿verdad? Pero el dinosaurio ya estaba y todos reconocemos al dinosaurio. Y ahí eso es lo que sucede. Vos terminás tocando, limpiando todo el ruido que sobra, que los demás no pueden hacer. Y te encontrás con la esencia y entonces ahí realmente conmovés al otro, porque en realidad le estás tocando algo interno que no puede descifrar. Mm-hmm. Pasa por ahí. Entonces la composición en realidad... no sé exactamente si te pertenece. Lo pongo fuertemente en duda, ¿viste?, que sea así. Es algo que compartimos todos y que está. Nosotros lo que tenemos es la posibilidad de poder limpiar todo eso que sobra y dejar la esencia pura de ese evento emocional, para llamarlo de alguna manera.
Chicos, muchas gracias. Me encantó haberlos podido ver porque me perdí el de Casa Brava y haberlos tenido acá en Casa América. Me pareció genial habernos encontrado.